Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por
despegar. Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía FI, la aventura de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos.
Pues aquí estamos ya desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, que después de una pausa no esperada ni planeada, pues que tuvimos que hacer el año pasado, el 2020, estamos de regreso en esta emisión de Travesía FIL. Hoy iniciando la semana, aunque la FIL ya inició desde el sábado pasado, pues aquí estamos, este equipo que habitualmente hace el programa de Lubina Joven Radio, Marisol Gutiérrez, Tonatiuh Figueroa, Luis Curiel, y está en estos micrófonos Adrián Silceo. Adrián.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están?
Pues ahí estamos. Y en este micrófono Juan Carlos Castillo, que le da la bienvenida. Raúl Martínez está a cargo de los controles aquí en cabina de Expo Guadalajara. Y bueno, pues en Travesía FIL, como usted si nos recuerda por ahí, tenemos a varios invitados que vienen a la FIL a presentar sus obras, otros no necesariamente a presentar un libro, pero sí a participar en estas mesas de charla
que dinámicas.
Hay con diferentes temas del país invitado de honor, en fin, con todas estas espacios que tiene la FIL en los que se habla de un montón de temas interesantes. Y el día de hoy vamos a conversar con dos personalidades. Por un lado, vamos a platicar con el poeta Roger Santibáñez. Él viene como parte de la delegación de Perú, que es el invitado de honor, ¿no?, de esta FIL. Y en la segunda mitad del programa vamos a charlar con Carlos González Muñiz. Él es escritor, es editor también, y trae a FIL a presentar el libro La Reina de Sara. Con ellos dos vamos a conversar. Y para iniciar, ¿qué les parece si vamos a escuchar qué hay en los hallazgos que les estaremos presentando en cada emisión? Y el de hoy nos va a contar Siliceo en un momento.
Hallazgos FIL.
Y los hallazgos FIL, pues no hay mucha ciencia de pensarle de qué se tratará esa sección, a quién se le habrá ocurrido el nombre.
No tengo ni idea, pero suena interesante.
Quién sea el productor de este programa, que no lo vamos a mencionar. ¿Qué te encontraste en estos pocos días que...? Bueno, pues es apenas el tercer día y hoy no lo contamos porque es muy temprano.
Sí.
Pero ¿qué encontraste? A ver, cuéntanos algo.
Bueno, fíjate que yo estuve viniendo tanto sábado y domingo en las mañanas, y al estar recorriendo los pasillos de FIL, me topé pues en varias librerías y en varios stands un libro que viene ya con 4 volúmenes. Ni siquiera sabía que tenía 4 volúmenes. Se llama, está en inglés el título, no lo encontré en español, se llama Herstupper.
Ah, sí.
Del volumen 1 al 4. Y este no es tal cual una... no es un libro narrativo, más bien es como un cómic, una novela.
Sí, un cómic. Poco como novela gráfica. Ajá. Cómic, ¿no? Muy famoso entre los jóvenes ahora.
Sí, es algo pues prácticamente para jóvenes, claramente que muchos otros también lo pueden leer. Pero se me hizo interesante por la portada, y cuando vi en algún otro stand que estaba de manera sin su plástico, le di una ojeada y se ve muy bien el dibujo. La historia es muy, muy sincera y muy real, ya que trata de un romance entre dos jóvenes de más o menos 15 años, dos muchachos de 15 años, y es uno ya es abiertamente homosexual y el otro está como descubriendo si sí es o no es. Entonces pues es la aventura de entre estos dos personajes de sus anteriores romances, cómo se le están destapando ante el mundo, la homofobia que viven también ellos, la aceptación que viven en otros grupos.
Oye, y hay que decir que aunque el título está en inglés, la obra sí está traducida al español, sí. Solo que el título no se tradujo,
no.
Pero sí, o sea, el ejemplar que van a encontrar aquí está en español.
Sí, aquí van a encontrar ejemplares en español, también están en inglés los ejemplares, pero en la sección internacional.
Uh-huh. Sí. Que son esos. Y entonces dices que son 4, yo también me quedé en el primero, no lo he leído, pero sé que es muy popular, pero ya van 4.
Sí, ya el cuarto, creo que, si mal no recuerdo, a como lo vi, salió en este año más o menos como en verano.
Ok, pues ahí está esta recomendación, repítenos el título.
Hearth Stupor.
Bueno, ahí está. Vamos a nuestra segunda sección con la que daremos paso a nuestro primer invitado. Y como ustedes saben, la FIL tiene una de sus secciones más que son clásicas, que ya son habituales en sus filas, que es el Salón de la Poesía, en el cual se dan cita los poetas y conversan, leen su poesía. Y bueno, es una sesión a la que hay que registrarse para poder ingresar en la página de internet, en el programa. La FIL, creo que es la FIL Literatura, ahí hay el Salón de la Poesía y vienen los diferentes participantes y te da la opción de ingresar. Hay unos que ya están llenos, como es el caso de Nacho Vegas, que incluso antes de que iniciara la FIL ya estaba el cupo
agotado.
Entonces, bueno, y nosotros en el programa vamos a estar presentando poemas de algunos de los exponentes que estarán participando. El día de hoy vamos a escuchar el poema Polvo Niña de la poeta Ruperta Bautista. Escuchemos.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Polvo Niña.
Polvo Niña.
Juventud de la tarde llorosa acaricia manos ahogadas. El frío lodo baña la historia. Se forman palomas en el cántaro. Florece fuego en hincadera. Figuras enraizadas con la leña. Sobre plumas multicolores se esconde. Los juegos moldeados con su sonrisa. Sus ojos platican en silencio con el ave que nace en la olla. Pequeños dedos forjan vuelo de pájaros. En el amarillo barro olvida su niñez. Ruperta Bautista.
Pues acabamos de escuchar ahí la primera entrega de este Salón Poesía que iremos presentando a lo largo de los días que estemos en esta transmisión, que es de lunes a viernes. Y pues estamos ya recibiendo a nuestro primer invitado, que viene como parte de la delegación de Perú, que en esta ocasión es el país invitado de honor. Y aunque bueno, él es peruano, pero actualmente no vive en Perú, pero eso no quita que sea peruano. Y nos da mucho gusto recibirlo. Es Roger Santibáñez, es poeta. Es un promotor interesante porque ya nos irá contando cómo fue su acercamiento a la poesía. Roger, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Estoy muy contento de estar aquí, pues, en estas instalaciones tan agradables de la Radio Universidad de Guadalajara. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias por esta reunión.
Oye, pues queremos platicar contigo de muchas cosas. Por principio, me gustaría que nos contaras cómo es tu acercamiento a la poesía. ¿Fue de entrada, fue siempre poesía como lector primero? ¿Fue a una temprana edad? ¿Fue más grande? A ver, cuéntanos.
En realidad, no fue como lector. Yo tenía 14 años, vivía en una ciudad que se llama Piura, que está en la costa norte del Perú. Tenía 14 años, estaba en la secundaria, en el colegio, y atravesaba una crisis por la adolescencia, pues, una crisis muy grande, ¿no? No entendía para qué estaba viviendo, qué hacía en este mundo, para qué vivía, si me iba a morir. Todas estas cosas me atormentaban, me producían una angustia terrible. Y no sé cómo ha sido que de repente comencé a escribir unas líneas que yo consideré que eran un poema, a pesar de que no tenía ninguna idea del poema ni de la poesía. Porque mi vida en esos momentos se dividía entre el fútbol, jugar pelota todos los días, y el rock and roll. Tenía una banda de rock con mis amigos del barrio y andábamos pues buscando a las chicas lindas del barrio. Esa era mi vida, pero no sé cómo he comenzado a escribir esos versos, y la cosa es que me sentí muy bien. Después de escribir fue como que me saqué de adentro todo eso que me atormentaba. Me sentí muy relajado, me sentí calmado, me sentí tranquilo, y entonces dije, ah, qué bien, dije.
Fue como tu válvula de escape el escribir poesía.
Totalmente, y en ese instante decidí, muy bien, entonces voy a dedicarme a esto toda mi vida. Me sentí tan bien que dije, okay, esto es lo mío, me dedicaré toda mi vida a esto. Y desde ese momento, que fue el año 71, cuando estaba en el colegio de los jesuitas, ahí en mi Piura natal, decidí dedicarme a escribir poesía, y desde ese instante, junio de 1971, no he parado hasta ahorita.
Wow. Y es un momento en el que, digo, todas las generaciones tienen esta intención de cambiar el mundo de alguna manera. Algunos ahora lo hacen de una manera, pero en los 70 era otra manera. Y entonces tú eres muy mencionado como fundador de un colectivo que en Perú tenía ese sueño de que a través del arte y la cultura, pero no este arte acá super sacro, ¿no?, se podía hacer eso, sembrar en las personas la conciencia de que un mundo mejor no lo teníamos, pero que era posible. ¿Cómo se da esto? ¿Qué pláticas tenían? ¿Cómo vivían para llegar a esa visión?
Bueno, ya a mediados y en la segunda parte de los años 70, yo me trasladé de mi ciudad natal, Piura, en la costa norte del Perú, me trasladé a Lima, la capital del Perú, para estudiar en la Universidad Nacional, en San Marcos, ¿no? Estudié literatura. Y entonces, ahí en San Marcos es que ya me vinculé a organizaciones marxistas. Uh-huh. Entonces tuve un periodo de militancia en la izquierda revolucionaria en esos tiempos, y simultáneamente participé primero en un grupo llamado La Sagrada Familia, que intentaba lo que tú acabas de decir, hacer una poesía de alto nivel formal, pero que representara los intereses de los trabajadores y la lucha de los trabajadores por el socialismo. Entonces, eso fue lo que ocurrió en La Sagrada Familia, ¿no? Es verdad que, bueno, después ha sido cuando yo me desengañé de la militancia y de la izquierda revolucionaria, porque me di cuenta que estos señores de las organizaciones en esa época hablaban de la revolución, pero no hacían nada por la revolución realmente. O sea, todo era una cosa de la boca para afuera. Me desilusioné por completo de todo eso, y entonces me volví anarquista. Asumí la bandera negra por completo. Y ahí es cuando fundé el movimiento Cloaca, que ya era pues anarco totalmente, ¿no? Y que causó un pequeño escándalo en el Perú, porque nosotros salimos y hacíamos declaraciones contra Dios, contra la familia, contra la sociedad, contra el Estado. Anarquía, ¿no? Y entonces, tuvimos problemas por eso. Pero tuvimos también la recepción de muchos jóvenes en los barrios de toda la ciudad de Lima, donde íbamos barrio por barrio difundiendo el mensaje de Cloaca, y hablábamos en los parques con la gente, y también con bandas de rock que participaban en las lecturas que hacíamos, porque nosotros hacíamos lecturas de poesía siempre con un par de bandas de rock and roll. Entonces teníamos pues esta relación con los jóvenes, a donde llegaba ese mensaje que queríamos dar, porque el Perú en esos momentos se hundía por todos lados. En esos instantes había tomado el poder un presidente de origen burgués llamado Belaúnde Terry, después de 12 años de dictadura militar que había habido, primero con una revolución nacionalista que hizo el general Velasco y luego con un general que derroca a Velasco, un general admirador de Pinochet, más bien fascistoide, que deshace toda la revolución nacional de Velasco y más bien prepara el camino para el regreso de la burguesía al poder totalmente. Y entonces eso significó un descalabro para los trabajadores y las masas populares. Y entonces nosotros queríamos representar esa crisis también. Por eso el movimiento se llamó Cloaca. Con letra K le pusimos para darle un sabor de vanguardia. Pero era porque nos estábamos refiriendo a que la sociedad peruana se había convertido en una cloaca. O sea, era una, como una sociedad podrida, decíamos, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que queríamos incidir. Reconocíamos a un escritor peruano del siglo tras anterior, Manuel González Prada, que decía: en el Perú donde tú pones el dedo, salta la pus, todo está podrido, decía, ¿no? Una corrupción muy grande y a nadie le interesa realmente el bienestar del pueblo, ¿no? Nosotros pretendíamos criticar toda esta situación desde el campo de la poesía y las artes, ¿no? Eso fue un poco el movimiento Cloaca.
¿Y cómo es esta necesidad, lo has platicado, de salir de Perú porque no te estaba haciendo bien Perú y necesitabas estar en otro lugar? Llegas a los Estados Unidos y desde allá ves evidentemente a tu país, pero estás en otra cultura, con otra sociedad. ¿Y notas el cambio en tu obra cuando dejas tu país?
Claro, sí, yo salí del Perú con otra crisis política terrible que hubo a fines de los años 90, que fue el gobierno de un delincuente llamado Fujimori, que gobernaba con otro delincuente peor, llamado Montesinos. Entonces ellos desquiciaron al país totalmente, era una cosa muy enferma, porque ellos compraban todo para tener el apoyo para su dictadura, porque era una dictadura la que ellos tenían, con el apoyo del ejército. Entonces lo primero que hicieron fue comprar al ejército y desquiciar al ejército, porque el ejército tenía un rol, digamos, de ascensos, por ejemplo, y ellos pues hacían su mafia con los peores de cada promoción y esos eran los que ascendían, y no las espadas de honor de cada promoción, por ejemplo, ¿no? Y así compraron a todos los jueces de las Cortes Superiores, de la Corte Suprema, el Poder Judicial comprado, los medios de comunicación, todos los periódicos, todos los canales de televisión comprados, ¿ya? Entonces era una cosa terrible. Entonces, y en ese momento de la crisis también yo decidí salir del país, porque también ya no tenía trabajo, la situación era muy difícil. Yo trabajaba como periodista, estaba la situación muy difícil, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me acordé que tenía un grado de la universidad y postulé a una universidad en Estados Unidos y conseguí una beca para irme a hacer un posgrado a Estados Unidos. Me fui a la Universidad de Temple en Filadelfia y conocí a una mujer que estaba ahí también en el posgrado, nos enamoramos. Yo fui por 2 años a Estados Unidos a hacer el posgrado, pero como me enamoré con ella, me casé con ella, me quedé con ella. Ya me casé con el país, digamos, ¿no? Al casarme con ella. Entonces ya me quedé con ella. Y entonces, claro, el choque cultural es muy grande. De hecho, ella me ayudó mucho a poder soportar el choque cultural, porque la vida es muy distinta a la vida que nosotros tenemos en América Latina. La vida en Estados Unidos es completamente distinta. Las relaciones humanas son muy otras en Estados Unidos que cómo nos relacionamos nosotros en el mundo latinoamericano. Entonces, bueno, ella me dio mucho para eso. Ahora, por otro lado, sí hubo un cambio en mi poesía. ¿Por qué? Porque yo soy de un pueblo chico llamado Piura, ¿no? O que era chico en esa época, ahora me dicen que ha crecido mucho. Pero, y cuando me fui a Lima, Lima me impresionó muchísimo.
Era la gran ciudad.
Porque ya era un monstruo Lima. No tanto como la Ciudad de México, sin duda.
Pero ya era un monstruo a comparación de
a mi pueblo, claro. Sí, bueno, México es realmente alucinante, ¿no? O sea, yo pienso que aquí en México hay como unas 15 o 20 Limas. Wow. O sea, ya tienes una idea de cómo es México. Y eso que Lima también es un pequeño monstruo. Porque ya son, no sé, pues como 12, 13 millones de habitantes ahora en Lima. Entonces, era un monstruo Lima que me impresionó mucho. Y entonces, toda mi poesía de esa época era Lima, era sobre Lima o en Lima, ¿no? Entonces, una poesía muy urbana y además tenía esa obsesión de trabajar con la oralidad de las calles, de las esquinas, incluso con la jerga del lumpen. Entonces, trabajaba todas estas cosas y bueno, entonces era muy urbana todo esto, ¿no? Pero cuando me fui a Estados Unidos, descubrí, digamos, la paz del río, la bucólica de un parque, porque me tocó llegar a vivir a un pueblo que está alrededor de Filadelfia, que se llama Collinswood, y mi casa está a 2 cuadras de un río, del río Cooper, y entonces ahí es cuando comencé a apreciar esta égloga del río y la orilla y los pájaros que están cantando, y entonces eso pues dio un pequeño cambio en mi poesía, ¿no?
Sí. ¿Y cómo no quedarte en esto de la cloaca? Porque además, bueno, eso fue en los 70, pero hoy, o sea, la vida sigue, ¿no? No espera a nadie y esté uno listo o no, los años van pasando. ¿Cómo no quedarte estancado ahí y seguir produciendo y seguir publicando y seguir creyendo que se puede cambiar el mundo, aunque cuando uno crece se da cuenta que es más complicado de lo que uno pensaría, pero claro, ¿cómo no desistir de esa idea?
Es verdad que uno a los 20 años piensa que puede cambiar el mundo, ¿no? Después a los 40 o 50 te das cuenta que más bien el mundo te cambia a ti. El mundo lo cambia a uno, en un sentido, ¿no? Pero a pesar de todo, uno siempre mantiene la esperanza, pues. Siempre hay una esperanza de que las cosas pueden mejorar de algún modo, ¿no? Entonces, yo nunca he perdido esa esperanza. A pesar de que en un momento negué todo en la época de Cloaca y era un anarquista total. Digamos que sigo siendo un anarquista. Es decir, para mí la ideología de un poeta es la anarquía, porque un poeta siempre tiene que hablar la verdad y decir lo que es, ¿no? Entonces no puedes defender ni a la derecha ni a la izquierda, porque las dos están podridas, las dos están corrompidas, son corruptas, las dos, igualmente. Entonces no puedes defender a ninguna de las, solamente puedes defender la vida verdadera, como dijo Rimbaud, ¿no? La verdadera vida. Y para eso tienes que estar libre de compromisos con la izquierda y la derecha. Tu ideología es personal, en ese sentido es anarquía, ¿no? Porque es tu idea personal la que tú vas a presentar en tu obra. Porque un poeta no tiene que hablar de política, un poeta tiene que escribir poesía, hacer arte con la palabra, y ahí decir lo que tiene que decir, que es simplemente elevar un canto de belleza frente a un mundo que se destruye por todos lados. Entonces, yo pienso que así es como uno más o menos se puede mantener en su línea poética.
¿Y participas en el Salón de la Poesía? ¿Ya estuviste?
Sí, voy a presentar, gracias a la editorial Dharma de la Ciudad de México, Dharma Books, voy a presentar un nuevo libro que se llama Santa Rosa de Lima. Y bueno, ahí voy a estar con un poeta muy querido, amigo mío, que vive acá en Guadalajara, que se llama Jorge Esquinca. Vamos a estar ahí el día de mañana. Pero esta noche voy a estar también con Mariela Dreyfus, que es quien cofunda conmigo el movimiento Cloaca en Lima, en el año 82. Voy a estar con ella y con un poeta y profesor de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, que se llama Juan Alcántara, hablando de movimientos de vanguardia, a propósito un poco del movimiento Cloaca, ¿no?
Claro, que se llama la mesa Romper con todos los movimientos poéticos en América Latina, Esto es en el Salón 1 de la planta baja a las 8 de la noche.
Sí, así es.
Entonces, a ver, ¿traes algo ahí?
No sí, lo he visto. Justamente, ¿traes un libro? Aquí tengo un librito que ha salido hace poco en la editorial Leviatán de Buenos Aires.
Ajá.
Que aquí, a ver, como ilustrando lo que decía eso del río Cooper,
sí, sí, ¿no? Sí.
Le voy a leer un poema de una sección que se llama Artesones, el poema 1, que dice: ahora todo está tan verde y lindo, cuando me acerco al río y la brisa se distiende haciendo sonar los ramajes, oigo a los pájaros en su lenguaje cifrado, pero no sé dónde están, se esconden a la memoria de ti, que configura este poema fluyendo en las aguas frente a mi soledad, y es como desear morir. Por la orilla reluce un brillo extraño, y en la transparencia el resuello de las ondas marginales me llevan a ti, a tu presencia invisible en estas landas, de todos modos puras, porque el aire purifica y subyace una lágrima en la inmensidad de mi vacío, ante el panorama móvil del diseño de Dios. Conmigo en este atardecer sin final, sino tu alegría misiva en la pantalla del corazón.
Ahí está. ¿Y ese se llama?
Este libro se llama Argolis, publicado por Leviatán de Buenos Aires. Y sé que está aquí en la feria, en la sección de la Argentina.
En okay. El área internacional, entonces.
Sí, okay. Así es. Ahí está este Argolis. Yeah. Que los invito, pues, a verlo.
Y además publicas en México con Dharma Books.
Dharma Books, sí, es el sello de la Ciudad de México que va a lanzar este libro llamado Santa Rosa de Lima, que es un poema sacro en 31 silbas.
Ahí está.
Pues, suena muy interesante, la verdad.
Pues es un gusto habernos encontrado por acá contigo. Si la gente ha estado pendiente de este programa, te pueden escuchar y ver. El día de hoy, invítanos a estar en esta mesa a romper con todo los movimientos poéticos en América Latina.
Sí, con el mayor gusto, pues, gracias a ustedes y invito a todo el público de la radio de la Universidad de Guadalajara a vernos esta noche y también, bueno, el día de mañana en estas dos actividades que voy a realizar aquí con el mayor gusto. Siempre para México, lindo y querido.
Ahí está. Pues es Roger Santibáñez, que él, bueno, estará en Phil unos días, luego se va, pero sus libros se quedan ahí para que quien quiera pueda leer estos poemas y esta historia que justo nos estás narrando, para conocer un poco más al autor a través justamente de su obra. Entonces te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Roger.
Gracias, estimados. Muchas gracias a ustedes.
Nosotros vamos a una pausa, apenas llegamos a la primera mitad de Travesía Phil y en un momento regresamos.
Autores de todo el mundo. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Phil, la aventura de los libros. Continuamos.
azulinos. Esa voz que se les quebró y sus labios seduciendo matutinos. Y yo, negro de amor, ni niño, ni rey señor. Antes de los españoles nadie te amenazaba con sus juicios. Este tiempo no es virtuoso, no debemos confundirnos con sus juicios. Soy yo,
estamos de vuelta en Travesía Phil. Acabamos de escuchar a Alex Zambalta con Latinoamericana, esta canción, y bueno, estamos ya en la segunda parte de Travesía Phil con nosotros.
Se suma Marisol Gutiérrez.
Exacto, al aire Marisol Gutiérrez.
Y ¿a quién tenemos ahora? Ya les decíamos al inicio quiénes eran nuestros invitados de esta primera emisión. Pero ¿a quién tenemos frente a nosotros, Marisol?
Tenemos al ganador del Premio Gran Angular 2021, a Carlos González Muñiz, además de escritor, guionista, editor, bueno, mucho, multifacético. Bienvenido, Carlos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Oye, pues es un gusto encontrarnos contigo aquí, gracias a este libro, esta novela que se llama La Reina de Sara, que es con la que te dan el premio Gran Angular. Pero a ver, cuando yo revisaba, tienes una página de internet en la cual uno puede buscar, bueno, no solamente quién eres, sino las obras que has publicado, los otros trabajos. Decía, bueno, claro, es que los escritores son un poco como freelance eternos, sí. Porque de repente están con una editorial, pero no es eterno, luego publican con otra, ¿no? Tú mismo estás publicado en varias editoriales.
Sí.
¿Cómo se vive esto? Porque no hay seguridad social, pero además es una cosa que sucede con todos los escritores, ¿no? ¿Cómo lo vives?
Sí, claro.
Bueno, y bienvenido.
Pues muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Pues mira, es algo que nunca me preguntan, ¿eh? Es ¿cómo le hace un escritor para seguir siendo escritor? Uh-huh. Es un camino difícil, hay que tener mucha paciencia. Muchísima paciencia, creo que más de la que nos es dada cuando nacemos. Hay que tener mucha perseverancia. No hay que dejar de escribir nunca, porque en el momento en que uno pierde el sentido, pierdes la fe en el camino, es fácil dedicarse a otras cosas. Entonces, dicho esto, como la parte espiritual tiene que ser, al menos debe de ser trabajada constantemente, ¿no? Porque es una labor solitaria, es una labor en general. Cuando nadie te ha leído, cuando no estás aquí promoviendo tus libros, es un estado de soledad importante. Entonces hay que sobrevivir eso, y luego pues hay que sobrevivir el mundo material, ¿no? Y como escritor, pues creo que hay dos maneras, al menos hay muchas, creo, pero en general creo que una es tratar de mantenerlo más libre y puro posible el camino de las obras personales, mientras por otro lado te dedicas a trabajar por encargo en lo que sea, porque pues escritores se necesitan para todo, ¿no? Para todos los medios de comunicación, puede haber periodistas, puede haber comunicólogos, gente de marketing que en sus horas de soledad son escritores. Y también está la otra forma, que es la que yo he tratado de explotar, que es encontrar cabida para mis proyectos personales en diferentes espacios para digamos llegar al feliz día en que pueda sobrevivir y vivir escribiendo las cosas que me gustan. O sea, esas son las disyuntivas de los escritores, creo.
Y cómo, bueno, aparte es esta, esto de escribir, pero dar talleres, pero hacer asesorías, pero también llevar una editorial y sin dejar de escribir, ¿no? Porque entonces pues se acaba el escritor. Claro. Y tú estás al frente de una editorial, eres editor, entonces sí. Como trabajo, tu trabajo es también leer. Este editor, ¿no le estorba al lector que se acerca a las obras solo por gusto? ¿O cómo le dices, editor, un momento, esto lo voy a leer solo por gusto?
Claro.
No queremos que estés revisando todo lo que lees.
Yo creo que no, se podría separar, y creo que hay mucha gente que lo hace, que es gente como mucho más concentrada, capaz de focalizarse. No es mi caso, yo tengo una mente muy inquieta, soy muy curioso, y todo para mí es lo mismo. Vengo a la FIL a buscar libros que publicar y se convierte en una experiencia de descubrimiento muy importante que me ha llevado a hacer cosas y a tener ideas para mis propios escritos. La vida de editor es, aunque también, digamos, laboralmente es difícil, ¿no? Las editoriales están en crisis, mientras no sean los grandes grupos, los editores estamos... siempre en crisis. Entonces yo no separo las vidas, porque realmente es un solo transcurrir. Pasas de un libro a que lees, a uno que editas, a uno que escribes, y creo que es factible sentirlo como un flujo inagotable. No siempre es sencillo hallar el goce, pero el goce se tiene que trabajar, creo yo, se tiene que construir, porque después de que pasa cierta inocencia inicial, es un trabajo todo el tiempo, ¿no?
Exacto. Y bueno, respecto a tu faceta como guionista, sí. ¿Cómo fue ese camino? Porque bueno, el guión es casi una obra que necesita de pues el apoyo visual. O sea, ¿cómo, claro, te enfrentas a construir un guión cuando eres narrador? Y bueno, más adelante hablaremos un poco de tu más reciente novela, que se nota mucho la visualidad en ella,
claro.
Y bueno, más adelante nos dirás si proyectas en algún futuro que también sea, ¿no?, que migre hacia las, claro, pantallas, ¿no?
Okay. Pues sí, el trabajo de guionista es muy distinto, porque es cuando he tenido la oportunidad de dar talleres de guión y de guión de novela gráfica, que es una de mis pasiones. Siempre les digo a la gente con la que trabajo y alumnos y colegas, los guiones son documentos de trabajo, no son novelas, no son poemarios. Es un documento que está hecho para ser destrozado mil veces. Al final nadie va a leer el guión, a menos que uno esté en eso. Nadie lo va a ver. El guión queda ahí detrás de toda una maquinaria de producción que va forzosamente a modificar el texto una y otra vez. Entonces es un trabajo muy liberador, porque tú entregas un guión y sabes que te van a regresar otra cosa, que ya le va a meter mano un productor, un diseñador de producción o quien sea, ¿no? Hay que tener estómago para eso, sin duda, no es un trabajo fácil, pero a mí me gusta porque realmente me puedo tomar licencias que no puedo hacer cuando escribo una novela. Y es que realmente es muy experimental. Tú sabes que la primera versión del guión que entregues no va a ser la final. Entonces puedes poner a ver si pega esto, a ver si funciona, ¿no? Y probablemente el 80% no funcione. Pero de pronto una idea, algo que hiciste en un ejercicio de mucha libertad, mucha experimentación, al final acaba terminando en el guión final y en la experiencia visual o audiovisual final también.
Pues decía Marisol que algo de tu vena de guionista se nota en La Reina de Sara, que es el libro con el que vienes a presentarlo aquí en la FIL. Bueno, solamente quizá también está esta parte de
tu vena de novelas gráficas. Bueno, es un libro que es solo escritura, sí. Pero a lo largo del libro van apareciendo mapas que son parte de la ficción, en un mundo que tú creaste desde la imaginación para contarnos una historia de un reino que tiene que ver con un temblor, y justo al inicio con eso abre, describiendo estos tres fenómenos que ocurren en este reino. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo lo empiezas a gestar? De quiero hablar de un lugar así, pero entonces yo también quiero hacer los mapas.
Claro, pues mira, la gestación viene de varias fuentes. Primero, evidentemente, las novelas fantásticas, la tradición de Tolkien, de claro. Patrick Rothfuss o Úrsula Le Guin, es algo como esencial en una novela de fantasía, tener al menos un mapa, ¿no? Y no solo es un adorno visual, ¿no? Implica pensar en que hay un territorio geográfico que va a cobrar realidad en las páginas, que hay un norte y un sur, que hay regiones, y que cada región tiene una cultura y una historia, y cada una de esas regiones tiene un gobierno y tiene también sus problemas, y basta pensar en un territorio imaginario para que las derivaciones aparezcan infinitamente. Esa es como la primera fuente, las novelas de fantasía. La segunda es el anime y los videojuegos, que ambas cosas me gustan mucho. Los videojuegos siempre hay mapas, uh-huh. y están diseñados con mapas. Los personajes de los videojuegos ven los mapas. Recuerdo un juego de los finales de los 90s que se llamaba Silent Hill. Fue la primera vez que yo vi que en la ficción el personaje tachaba los mapas o los marcaba como si fuera a mano, ¿no? Tú ibas caminando por una calle que estaba de pronto bloqueada. Cuando te metías al menú y veías el mapa, ya estaba tachado también con un plumón rojo, ¿no? Me parecen fantásticas esas experiencias multidimensionales de los videojuegos. Y el anime tiene sobre todo las historias de fantasía, el tipo de anime fantástico, que también son muy... los escritores de manga y de anime son muy firmes con sus reglas. Crean mundos, pero no son mundos donde pueda pasar cualquier cosa. Todo está reglamentado, todo tiene una lógica, y esa lógica son fieles a esa lógica de principio a fin. Entonces, esas fuentes son las que me llevaron a pensar en una historia épica que ocurre en un universo y en un territorio totalmente inventado.
Y el mundo lo creaste y luego fuiste construyendo la historia, ¿o fue la historia y fuiste diseñando el mundo que fuera, como lo dices, inamovible? Porque tengo que crear un mundo en donde solo pasen ciertas cosas, claro. y no pueda ocurrir algo que sea...
Pues pasó junto, porque parte de la historia, o sea, una de mis ideas centrales era que no tenía que ser caprichoso, que tenía que realmente ese mundo ficticio tener razón de ser, porque si no, uno puede crear un mundo en donde ocurre una historia que podría pasar aquí, que podría pasar en este mundo, ¿no? No hay necesidad de irse a otro. Entonces, quise que estuviera muy relacionado lo que ocurre geográficamente con la historia. Entonces se me ocurrieron juntas. Dije, ¿qué pasaría si existiera un mundo en que las regiones cambian de lugar dos veces por año? Entonces, a partir de ahí empezó a salir tanto la historia como el diseño del continente en donde ocurre la historia.
Muy bien. Y bueno, para quienes próximamente la lean, se van a topar con personajes entrañables y con pues este dilema, ¿no?, del cartógrafo. ¿De dónde surge este personaje? Porque, bueno, particularmente me pareció muy llamativo, muy fácil de conectar con su dilema, ¿no?, y con todo lo que ocurre alrededor de lo que su lectura cartográfica va a detonar.
Pues es un personaje, el cartógrafo, personaje principal, o uno de los cuatro, se parece un poco a mí, digamos, tiene la... y que encarna uno de los dilemas que más me importan en la vida, siendo mi vida de libros y de historias. que es muy difícil trasladar el aprendizaje, lo que está en los libros, a la experiencia. De pronto parecen dos mundos distintos. Y él todo el tiempo está peleando con eso, porque quiere descifrar el mundo, le interesa mucho, pero de pronto se va a lo académico y a la teoría y se le olvida y se desconecta de que en realidad hay gente que puede sufrir, que puede morir, que puede le puede pasar algo, porque él está en su cosa, en su rollo, muy clavado sí en hallazgos científicos que pueden ser relevantes, pero que tiene que volver al mundo y el mundo le va a dar suficientes obstáculos para que pueda transformar un poco esa forma de enfrentarse a la vida, ¿no?
La editorial SM, que es la que publica este libro, tiene algunos premios que son unos referentes en la literatura infantil y juvenil, sí, ¿no? Que es el Barco de Vapor, el Gran Angular. ¿Qué representa para ti que tu libro no solamente esté editado por esta casa editorial, sino que además reciba este reconocimiento?
Pues es como el logro máximo de literatura fantástica en español. No hay quizá Minotauro en España, pero uh-huh. pocas editoriales le dan cabida a este tipo de géneros y a este tipo de historias en habla hispana. Somos un medio editorial y cultural que ha sido reacio a la literatura fantástica en general. Para mí es como llegar a estar en el lugar adecuado. Me siento muy afortunado de que la novela haya llegado justo al lugar donde tiene que estar. Que podría haberlo publicado quizá en alguna otra editorial independiente, pero no hay catálogo en donde pudiera estar acompañado como está en SM. Entonces me da mucha emoción que esté ahí, porque sé que les hace sentido a ellos como editorial, pero también a la novela.
Y estás editado, bueno, hace rato decía yo que Carlos es editor de una editorial, no dije cuál es, La Cifra Editorial, sí, que entre otras cosas publica novela gráfica, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Y bueno, tienes otras obras, ¿en qué otras editoriales estás? ¿Y La Cifra tiene stand o está junto a otra editorial? ¿Dónde podemos encontrar
estamos obra? En, sí, este año, bueno, siempre hemos estado en la zona internacional, este año seguimos ahí. Hubo movimiento de pasillos, ¿no? Ahora sí, estamos en el pasillo II y estamos compartiendo con Tragaluz Editores, que es una editorial colombiana. Magnífica, pues obviamente por reacomodos, por ajustes económicos, por recortes y todo lo que ustedes ya saben, pues tuvimos que compartir, pero lo importante para nosotros era estar aquí. Y sobre el otro, pues tengo algunos libros, los he editado en la propia Cifra. Tengo libros en Fernández Editores, que ya no existe Fernández Editores, pero escribí un par de novelas juveniles ahí, en Tierra Adentro, en una editorial digital que se llama Inc. ¿Y en dónde más estoy? Pues creo que por ahora eso.
Y dinos tu página de internet, que yo lo decía al inicio, que ahí podemos encontrar no solamente la labor que haces como tallerista y uh-huh. tal, sino incluso toda la numeralia de las obras que has publicado, tu bibliografía.
Sí, bueno, los invitaría a ver dos páginas. Mi página personal es Carlos González Muniz, todo junto, con Z al final, .com. Ahí pueden ver mi trabajo, no solo en literatura, también en guiones. Estoy trabajando ahora, empezando a trabajar una audioserie para Storytel. Es un proyecto que me tiene muy emocionado. Es muy raro escribir audioseries porque
es otro lenguaje
completo. Es otra cosa, sí, hay que volver a aprender a usar el lenguaje para contar historias así. Y la otra página es historiasdecirca.com, que es la página oficial de la Reina de Sara. Y ahí van a poder encontrar los mapas que vienen en la novela, pero explicados más detalles, la historia de cada país, de cada región. Viene la pequeña biografía de los personajes más importantes. Y lo más interesante para quien entre al mundo de la novela son historias paralelas o historias extras. Ahí está la mitología de este continente, pequeños relatos, relatos orales, leyendas, libros académicos sobre cartografía que aparecen en la novela. Pueden ver ahí ciertos fragmentos.
¿Y el libro ya se presentó?
El libro no, se presenta mañana, mañana martes a las 4 en el Salón 2. Lo voy a presentar con Alberto Chimal, Raquel Castro, y va a estar también Emilio Lome, que es el ganador del Barco de Vapor. Vamos a estar ahí los cuatro. Y hoy en la tarde es la premiación de ambos premios, libros, a las 6 de la tarde en el Salón 2, aquí en la FIL.
Pues ahí está, estas dos invitaciones para que acudan el día de hoy o mañana, propiamente para la presentación de La Reina de Sara, esta más reciente novela de Carlos González Muñiz, que, bueno, sí tiene unas, ¿qué son? 350 páginas.
Sí.
Pero se lee rápido porque además es una literatura juvenil. Que, o sea, no lo digo demeritando, pero claro, es sencilla de, y además es lúdica, ¿no?
Así
eso
es.
Eso es importante decirlo.
Sí, se va como agua el libro, realmente.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Travesía Fil. Es un gusto conocerte. Además, bueno, conocía tu editorial, pero no te conocía a ti personalmente. Pero ahora también quienes nos escuchan pueden ingresar a la página, a las páginas que ya nos decías, o claro, acercarse a este libro, La Reina de Sara. Vamos nosotros a escuchar una muestra más del Salón Poesía. En este caso es un poema de Ana Luisa Amaral. Escuchemos.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Oración en el Mediterráneo. Oración en el Mediterráneo. En vez de peces, Señor, danos paz. Un mar que sea de olas inocentes, y una vez en la arena, gente que mire con el corazón abierto. Voces que nos acepten.
Voces que nos acepten.
El viaje es tan difícil que hasta la espuma hiere y hierve. Y es tan alta que ciega durante la entera travesía. Haz, Señor, que no haya muertos esta vez. Deja las rocas lejos, que el viento amaine y que tu paz por fin se multiplique. Que después de la balsa, la guerra, la fatiga, tras los brazos abiertos y sonoros, haya, Señor, un poco de pan tierno y un pescado, tal vez del mar, que es también nuestro. Ana Luisa Amaral.
Esta fue la primera emisión de Travesía Fil. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Nos escuchamos el día de mañana a las 12 del día aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Gracias por acompañarnos.